El mundo mira hacia Colombia. Nuestro país se recibe con altura al evento de biodiversidad más importante del mundo. La COP16 se florece en Santiago de Cali, pero tiene su semilla plantada en cada rincón del territorio nacional, donde siempre brilla con majestuosidad la riqueza natural. Para cumplir con las 23 metas del marco global de biodiversidad que promueve la COP16, Colombia presentó su plan de acción a 2030, en el que contempla la protección de los defensores ambientales y la relación entre restauración ecológica y dinamización de las economías regionales para generar un nuevo renglón que aporte al Producto Interno Bruto del país, entre otros objetivos. Pero en medio de este mega evento hay un ecosistema de opiniones, propuestas y acciones que enriquecen el proyecto principal. Representantes de casi 200 países, entre ministros, parlamentarios y presidentes, participan activamente para consolidar la gran propuesta en pro de blindar la biodiversidad. Y dentro de ese ecosistema aparece un aliado clave para la COP16. Se llama el Congreso de la República, con quien hubo química desde que se supo que Colombia sería la sede. Naturalmente se cultivaron unas acciones que darían muy buenos frutos en corto tiempo. Somos guardianes de plantas y animales, ríos, montañas, todos los minerales, picos nevados, un palaquila vigila que la red vive la vida. Beneficios tributarios para avanzar rápidamente con temas logísticos, por ejemplo, fue una inyección que revitalizó la organización de la COP16. Pero además, la experticia de muchos de los representantes a la Cámara y sus propuestas ambientales que avanzan para convertirse en leyes de la República han sido y son aportes fundamentales en estas dos semanas de actividades. Hoy en Detrás de Cámara hemos preparado un nuevo especial sobre la COP16, su impacto a nivel mundial, sus retos y su visión a corto y largo plazo. El equipo de prensa de la Cámara de Representantes también se trasladó hasta la sucursal del cielo, desde donde cada uno de los profesionales experimenta y plasma en su bitácora el colorido y desarrollo de este mega evento. Pónganse cómodos. La periodista Liz Osorio les entregará un completo informe de la fórmula exitosa llamada Congreso más COP16. Bienvenidos.
Usted está en Cali, ay mire, vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea, para que vea. Mi Cali se está adornando para su fiesta más popular.
La Sultana del Valle, Cali, es protagonista mundial. Su descripción y un pequeño resumen de historia fue la presentación que realizó uno de sus hijos, el representante Jorge Eliezer Tamayo, para dar inicio a lo que fue la audiencia pública ambientalista del Congreso en esa ciudad, la cual se desarrolló en el marco de la Conferencia de las Partes, COP16.
Bienvenidos a esta tierra vallecaucana y a su capital, que es Cali, la ciudad cívica por excelencia, que es Cali, la ciudad alegre por excelencia, y que es Cali, la ciudad incluyente por excelencia. Esta es Cali, un territorio donde converge todo, podría decir, el suroccidente colombiano que por diferentes causas llegó a este territorio. 487 años, de los cuales 400 se mantuvo pequeña y durante los últimos 87 años ha crecido de manera desproporcionada y llega casi a una cifra de 3 millones de habitantes. Aquí está el Pacífico colombiano en el oriente de la ciudad, pero también está la parte andina, la parte fría, en la ladera de Cali. Allá hay alrededor de casi 1 millón de habitantes en el oriente y 600.000 habitantes en la ladera de Cali. Esta es nuestra Cali, la Cali también del sufrimiento, del dolor, la ciudad donde la gente se vino a esconder de la violencia, de la persecución. Esta es nuestra Cali, la Cali que ha sido líder desde la época de la emancipación de la corona española, es de las ciudades precursoras. Aquí se gritó independencia primero que en Bogotá, pero aquí también han surgido fenómenos sociales grandes, de movimientos sociales, cívicos, políticos, expresiones sociales muy grandes en esta capital. Aquí están ustedes, en esa tierra hermosa, caleña, que acoge a todo el mundo.
Colombia es uno de los pocos países megadiversos en el mundo. Se cree que en nuestro país podrían existir entre 200.000 y 900.000 especies. Oigan, puede decirse que aproximadamente por cada 10 especies que existen en el planeta, una habita en nuestro territorio. Tener una riqueza natural tan amplia definitivamente es un regalo. Y fue una razón poderosa para adelantar el evento ambientalista más importante del mundo, la Conferencia de las Partes, la COP16. La tarea del Congreso allí la explicó el representante Andrés Cansimance. Escuchemos.
Cada vez más podemos darnos cuenta de la gravedad de las crisis ambientales que hemos creado como seres humanos. Los ríos de la gran cuenca del Amazonas han perdido entre el 30 y el 50% de su caudal. Y esto afecta no solamente a la ecología del lugar, sino también a todas sus comunidades étnicas y campesinas, porque los ríos son parte de la vida y de la economía de estas comunidades. Y frente a este escenario de tragedia, es importante que los parlamentos del mundo y de manera particular el colombiano llevemos a cabo acciones muy concretas en términos de legislación ambiental. Por eso en la COP16 logramos que se aprobara la iniciativa denominada Congreso a la Calle en la Zona Verde y que tendrá 4 días de duración en distintas tarimas. Congreso a la Calle, ¿qué es? Se trata de un espacio donde congresistas del Senado y de la Cámara colombiana van a compartir con la ciudadanía y con los movimientos sociales sobre cuáles son las iniciativas legislativas que están en trámite actualmente en este Congreso.
Y es que ser tan biodiversos, contar con todas estas riquezas, requiere, así como lo decía el representante Cansimance, una responsabilidad con la que afortunadamente muchas personas y organizaciones están comprometidas. Y ahí es donde el Congreso de la República, la Cámara de Representantes, juega un papel determinante. Y por eso, para empezar, el evento ambiental más grande del mundo contó con el respaldo de las comisiones económicas. La exención del IVA para todo tipo de transacción requerida y hacer posible ese evento logró impactar positivamente no solo a la región, sino que trajo beneficios en logística y en todo lo que requerían los asistentes. El representante del Valle del Cauca por el Partido Liberal, Álvaro Monedero, destacó esta medida legislativa.
Al permitir que no se cobre el IVA sobre los contratos que se hicieron con la nación, por ejemplo de logística, pues permitió que haya un ahorro y ese ahorro se ha destinado para los otros gastos que hacían falta. El Ministerio de Medio Ambiente colocó cerca de 200 mil millones de pesos, la Gobernación 20 mil, la Alcaldía 20 mil. Digamos que si le quita el IVA y ese IVA se destinaba, por ejemplo, a alimentación de la fuerza pública, pues ayudaba a que permanezca más tiempo la fuerza pública que llegó adicional al departamento del Valle, que fueron cerca de 4.000 policías y 2.000 soldados. Es un evento internacional que nunca se había hecho en el país, requería una seguridad especial, requería una logística muy adecuada, por ejemplo, en el tema de ambulancias. Solo las ambulancias costaban cerca de entre 7.000 y 8.000 millones de pesos, porque pedían una cantidad muy elevada, por si llegaba a haber un terremoto, por si llegaba a pasar algo extraordinario, tener la capacidad, la logística de las clínicas y hospitales del Valle dispuesta también para atender en caso tal de que fuera a suceder algo pues que no estuviera dentro de los planes. Todas esas cosas que de pronto usted no las ve son costosas, porque usted tiene que contratar la ambulancia y tenerla parqueada. Así no la use, pues tiene que pagar por los paramédicos, por las ambulancias. Tuvieron que movilizar, me imagino que de todo el país, muchas ambulancias. El tema de transporte también fue importantísimo. Todos los buses del sistema de transporte masivo de Cali, buses que hacen rutas intermunicipales, todos están prestando el tema de logística en el Valle del Cauca.
Y así como se facilitó la realización de este evento a través de otros proyectos y leyes, también se traza la hoja de ruta y se dan los lineamientos sobre los que toda acción humana en nuestro territorio que impacte el medio ambiente debe estar regulada. Ese, por ejemplo, es el objetivo de la Comisión Quinta, que es conformada por 19 representantes a la Cámara y que se encarga específicamente de crear leyes sobre todo lo relacionado con los recursos naturales, con el medio ambiente, el sector agropecuario, minero energético, la sostenibilidad, transición energética, así como también de hacer seguimiento a las entidades nacionales y territoriales que cumplen las misiones que tienen que ver con el medio ambiente. Pero el cuidado de nuestros ecosistemas es transversal a todo, es decir, está en todo lo que implica el desarrollo de nuestro país. Por eso, para dar inicio a destacar algunos de los proyectos que favorecen el cuidado de nuestros recursos naturales y la promoción de la sostenibilidad ambiental, el presidente de la Cámara, el representante por Boyacá del Partido Verde, Jaime Raúl Salamanca, realizó un importante balance del trabajo legislativo a favor del medio ambiente y su biodiversidad.
Llevamos trabajando varios meses comprometidos con que los proyectos de ley que se aprueben sean útiles y transformen vidas. Durante 33 sesiones que hemos adelantado, varias sesiones de comisión y muchas audiencias públicas y reuniones de trabajo, hemos logrado aprobar 53 iniciativas legislativas. Regresó el control político a la Cámara de Representantes y hemos hecho mociones de censura. Hoy elegimos como gran balance de estos primeros meses la primer mujer defensora del pueblo en la historia de Colombia, sin ningún tipo de inconveniente legal y con total transparencia. Y aquí en Cali, en la COP16, hemos hecho un trabajo histórico para la humanidad. Que les habla junto al presidente del Congreso, presidimos una sesión de más de 9 horas de trabajo ininterrumpido para sacar adelante la primera declaración de los parlamentos del mundo en defensa de la biodiversidad.
Tras esos anuncios, abordaremos una de las principales causas de contaminación en el mundo y en Colombia: los plásticos. Elementos como un pitillo tardan hasta 1.000 años en descomponerse. Entre el 60 y el 80% de los residuos en el mar son de plástico. Más o menos se cree que 310 especies se pueden ver afectadas por la ingesta de ese plástico. El diagnóstico de la situación de nuestros mares fue compartido en estos micrófonos por el capitán en retiro Francisco Arias, quien es director general del Instituto de Investigaciones Marinas, INVEMAR.
La situación de contaminación por plásticos en los océanos, en las costas, es muy grave. A nivel mundial y, por supuesto, a nivel de nuestras costas. Tenemos un problema de macroplásticos, llamémoslo así, que son los más evidentes, son los que encontramos sobre nuestras playas, en las desembocaduras de los cauces de los ríos. Pero también tenemos el problema de los microplásticos, y más grave aún, porque es un problema que estamos experimentando con las sustancias asociadas a la manufactura de los plásticos. Vale decir que todo lo que hacemos en el continente al final va a llegar a nuestros océanos. Si hacemos las cosas mal, los océanos van a ir mal. Si cambiamos nuestras prácticas y modificamos la manera como administramos el manejo de los residuos sólidos y en particular el de los plásticos, vamos a tener unos océanos más saludables.
Precisamente cuidar nuestros ecosistemas, nuestras fuentes hídricas y su biodiversidad es uno de los objetivos de la ley Chao Plásticos, la cual entró en vigencia en nuestro país desde el pasado julio y con la cual se busca en esta primera fase prohibir la producción, distribución y venta de todo tipo de bolsas utilizadas para empacar, cargar o transportar paquetes, mercancías, para embalar revistas, publicidad, etcétera, así como también lo relacionado con pitillos para bebidas, mezcladores, soportes plásticos para las bombas de inflar, copitos de algodón, entre otros. El representante Juan Carlos Lozada, autor de esa iniciativa, dio a conocer el impacto actual y a futuro que tiene estas medidas.
Bueno, los impactos de la ley de plásticos de un solo uso son absolutamente notorios. De hecho, lo que dicen los propios productores de plástico, Acoplásticos, es que solo en el primer año de implementación de la ley nos vamos a ahorrar 54 mil toneladas de desechos plásticos que hubieran terminado en los ríos, que hubieran terminado en los rellenos sanitarios, que hubieran terminado en el mar y que hoy no van a terminar ahí gracias a la ley de plásticos. Y que en los siguientes años ese número de toneladas va a seguir creciendo de manera permanente. Es decir, eso ya cumplió totalmente su cometido. Pero además dice Acoplásticos que estas primeras medidas no tuvieron un impacto de más del 4% en, si se quiere, la actividad económica de la industria. Es decir, es un enorme éxito la ley de plásticos de un solo uso. Hay que decir que no en todas partes la están aplicando de manera correcta. He tenido que ir a restaurantes donde todavía entregan pitillos, a tiendas donde todavía entregan bolsas. Es importante que en este tiempo hagamos una gran pedagogía para que la implementación de esta ley siga siendo la correcta.
Mientras avanza entonces esta implementación, tengamos en cuenta que como esto ya es una ley, quienes no cumplen con lo establecido, sean personas naturales o jurídicas, podrán ser sancionadas con multas que pueden oscilar entre los 100 hasta los 50 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. También se podrá ordenar el decomiso de los elementos plásticos que se mencionan en esta ley y se puede clausurar hasta por un mes los establecimientos que incumplan, así que mucha atención. Ahora bien, otro de los escenarios en donde se requiere poner una mirada ambientalista es el de la economía, los negocios, los emprendimientos, los temas laborales. Y aunque a primera vista pareciera que una cosa no tiene que ver con la otra, desde la Cámara de Representantes siempre se analizan todos los aspectos que impactan a las comunidades, a los ecosistemas y a las metas que como país se tienen de crecimiento sostenible. Y precisamente al respecto hacemos una pregunta. ¿Ustedes sabían que los empleos relacionados con el cuidado del medio ambiente se categorizan en colores? Hablamos con el representante de Caldas, Wilder Escobar, por el partido Gente en Movimiento, quien nos explicó cómo desde la reforma laboral, que también acaba de superar su segundo debate en la Cámara, se proyectaron artículos que están enfocados en la protección del medio ambiente a través de brindar garantías laborales a quienes estarán involucrados en los cambios que trae la transición energética.
Muy en armonía con la COP16, también en la reforma laboral se aprobaron unos artículos para promover los empleos verdes que tiene que ver con transición energética, desarrollo sostenible, pero a su vez los empleos azules relacionados con todo lo que tiene que ver con el cuidado marítimo. Lo que se busca es incentivar este tipo de empleos, pero también capacitar a las personas a través del SENA para que pueda haber mano de obra calificada alrededor de estos empleos verdes y azules.
Conociendo esta información de lo que son los empleos verdes y los empleos azules, otro proyecto que acaba de superar su segundo debate busca promover la creación específicamente de empleos verdes en el sector público y privado con el fin de fomentar el desarrollo de prácticas de responsabilidad social empresarial que tengan que ver con la protección del medio ambiente y desarrollar oportunidades de trabajo productivo que generen ingresos dignos, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, pero en torno a temas ambientales. Los detalles y beneficios que trae esta iniciativa fueron explicados por el representante de las Curules de Paz, Juan Carlos Vargas Soler.
Bueno, este es un proyecto que busca la promoción y la generación de empleos y trabajos verdes en los diferentes sectores de la economía, tanto en la economía pública, que es la economía del Estado, en la economía privada, como en la economía popular y comunitaria. Contempla diferentes disposiciones que establecen algunas herramientas y algunos incentivos para las organizaciones tanto de la economía popular, privada, como el Estado, que implementen dentro de sus prácticas cotidianas la generación de trabajos o empleos verdes. Contempla incentivos como el pago por servicios ambientales, algunos otros incentivos económicos, la posibilidad de acceder a créditos blandos con plazos amplios, con tasas preferenciales, con tasas de interés que pueden tener un subsidio en la tasa desde el 0 hasta el 100% de la tasa de interés en los créditos, de ser además garantizados por diferentes fondos de garantías con un subsidio que puede ir desde el 0 hasta el 50%. Son algunos de los elementos a través de los cuales se puede y se prevé promover los trabajos y los empleos verdes a través de esta iniciativa legislativa.
Es así, a través de este tipo de iniciativas, que se logra el equilibrio y el balance con el que desde la Cámara se plantean las leyes. Así lo destacó el representante del Partido Verde por Boyacá, Wilmer Castellanos, quien además dio a conocer un importante proyecto que ha liderado.
Con este evento lo que venimos a hacer a Cali es a reafirmar nuestro compromiso y trabajo articulado por una verdadera acción climática global que oriente esfuerzos a preservar y conservar esta biodiversidad, actuar sobre los efectos que tiene el cambio climático, pero también que permita encontrar un balance entre el desarrollo, producir productividad y la preservación y conservación de los recursos naturales. Decía Kofi Annan, el conocimiento es poder, la información es libertad y la educación es la premisa del progreso de cada familia y de la sociedad. Y les quiero contar que hace apenas un mes el presidente de la República sancionó una ley de la República de nuestra autoría que busca crear una estrategia nacional de prevención del riesgo de desastres, cambio climático y sostenibilidad ambiental basada en el conocimiento. Y entonces nos permitimos con esta ley obligar a capacitar a los alcaldes y gobernadores, quienes son los actores, obviamente, quienes toman las decisiones en el territorio en cambio climático, sostenibilidad y gestión del riesgo, antes de recibir la credencial que los acredita para el cargo. No pueden ellos tomar decisiones asertivas frente al medio ambiente, frente al cambio climático, la sostenibilidad ambiental, si no tienen el conocimiento de qué tienen que hacer y cómo tienen que actuar. Pero también capacitaremos, formaremos a los niños y jóvenes de este país de grados 10 y 11 de los colegios públicos de todo Colombia frente a estos temas tan importantes que permitan obviamente infundir un conocimiento y crear una red de conocimiento en todo el país para prevenir el riesgo de desastres, pero también para contrarrestar, mitigar y adaptarnos a los efectos del cambio climático.
Lo decía el representante Castellanos, el conocimiento es poder. Por eso son importantes estas iniciativas que tienen una visión 360 para el bienestar de las comunidades, de los ecosistemas y, por supuesto, para la generación de conciencia social. Y así como esta, vamos ahora a conocer unos proyectos más enfocados en la preservación de nuestras riquezas naturales. El representante Juan Carlos Lozada está trabajando en el fortalecimiento de una ley que en 1985 promovió el cuidado de la palma de cera, esas que hacen espléndido el paisaje del Valle Cocora en el Quindío, pero que hoy ya se queda corta. Escuchemos de lo que se trata.
La palma de cera es nuestro árbol nacional, pero esa ley reconoce solamente una de las 7 variedades de palmas de cera que hay en nuestro país, y nosotros necesitamos conservar las 7. Para poder tener un bosque alto andino vivo que sea capaz de mantener la biodiversidad de los bosques de nuestra zona andina, a los que muy poco se les para bolas y que tristemente representa la región andina el 18% de la deforestación de nuestro país. Poder defender nuestro árbol nacional, pero en todas sus versiones, en las 7 de las 12 versiones, hay 12 palmas de cera a nivel mundial que son capaces de crecer entre 1.800 y más de 3.200 metros, y 7 de esas 12 variedades viven en Colombia. Es una de las riquezas ambientales más grandes que tiene nuestro país. Esta ley protege el bosque alto andino para proteger la palma de cera.
Y en esa misma latitud de la Casa de la Palma de Cera está el Paisaje Nacional Cafetero, un ecosistema que a través de legislación y de la unión de los representantes de Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda, se pretende proteger de prácticas mineras que pueden afectarlo. El representante Wilder Escobar nos comentó de qué se trata.
Llevaremos a la COP una iniciativa de proyecto de ley que hemos formulado entre los representantes y senadores del Eje Cafetero y Tolima. Somos aproximadamente 27 congresistas que lo que buscamos es que el paisaje cultural cafetero se pueda preservar y prohibir las explotaciones mineras a gran escala en el paisaje cultural cafetero. Queremos nosotros defender el arraigo, la tradición, la cultura de nuestros campesinos, de nuestra economía agrícola alrededor del café y que esta preservación del paisaje cultural cafetero, declarado además patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, pues se pueda sostener en el tiempo.
Tras conocer los detalles de estos proyectos de ley que buscan preservar la biodiversidad de nuestro país y proteger nuestros recursos naturales, escucharemos ahora la intervención de Margarita Marino de Botero. Ella es una ambientalista que por 50 años se ha dedicado a la investigación y causas en pro del medio ambiente y quien precisamente fue condecorada por el Congreso de la República en el marco de la COP16.
La COP no se nos olvidará a ninguno. La COP es trascendental, es seria, es importante y presentará un camino para que los ambientalistas tengan cómo entender mejor el valorizar la naturaleza y el seguir caminando, educando, comprendiendo cuánto valor tiene nuestra gente que ha logrado conservar estos territorios por tantos años.
Así es, la COP16 es un evento que no se olvidará en Colombia y mientras se desarrolla y se establecen los compromisos de los países participantes, así como del gobierno nacional, esperamos que las causas ambientales sean la bandera de cada colombiano. El mensaje de esta misión es a que todos seamos activistas, que no es solo hacer parte de una organización, sino que va desde las pequeñas prácticas amigables con el medio ambiente, con el consumo responsable y ahorro del agua, la reducción del uso de artículos contaminantes o de simplemente desconectar los dispositivos electrónicos si no los estamos usando. Con este llamado a la conciencia, llegamos al final de este episodio de Detrás de Cámara Radio. Espero que haya sido de su utilidad y agrado. Les habló Liz Osorio. Hasta la próxima.
Nos escuchamos la próxima semana en Detrás de Cámara Radio, con una nueva historia sobre los temas que se discuten en el Congreso de la República. Este espacio es producido y editado por la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Síganos en todas las redes sociales. Aparecemos como @CámaraColombia. Hasta la próxima historia.